Bienvenidos a Universo Emprende Conmigo.
Emprende Conmigo.
El podcast en el que hablaremos sobre cómo emprender desde la abundancia, armonía y mucho amor propio.
Y mucho amor propio.
Soy Mafer Rojas, también conocida como Digital Demi, especialista en creación de contenido y marketing de emociones. Bienvenidos a Universo Emprende Conmigo. Y en el episodio de hoy te voy a estar contando un poco la historia de por qué surge este podcast y cuáles son esas cosas que me impulsaron a hacerlo. Si es primera vez que me sigues, si es primera vez que me escuchas, yo tengo un canal de YouTube, tengo una cuenta de Instagram en la que comparto mucho contenido, esa es la verdad. También tengo mi comunidad hermosa que nos conectamos todos los viernes, hacemos clase y siento que por ahí es donde yo más puedo expresarme, donde yo realmente puedo hablar cómo me siento, hablar un poco más y que las personas me pueden conocer un poco más. Ahora siento que me estaba quedando un poco corta. Creo que había muchas ideas que entre las clases que daba se perdían, entre todas las cosas que pienso y que siento, ¿no? Quería tener un espacio enfocado en cómo toda la parte de atrás, la parte que no se ve del emprendimiento. Si tú tienes una marca y muchas veces te sientes solo, te sientes sola, sientes que definitivamente no ha sido lo que esperabas. Si tienes esa sensación de que no ha sido lo que esperabas, que ha sido difícil, que ha sido complicado, estoy aquí para que en cada episodio puedas ver que no eres tú solo, que no te pasa a ti nada más. Yo siento que el emprendimiento es como una montaña rusa de emociones, ¿no? Un día estás bien, un día el contenido te está funcionando, otro día no te funciona tan bien y siento que vamos perdiendo como esa magia, ¿no? Si tú te pones a pensar cómo te sentías el día que empezaste con tu marca, el día que abriste tu cuenta de Instagram, el día que subiste ese primer post, el día que te entregaron tu logo y tu paleta de colores, ¿cómo sentías? ¿Qué sensación, qué sentimiento tenías ese día? Seguramente me dirás, Mafer, me sentía emocionada, me sentía feliz, me sentía contenta, me sentía con mucha visión a futuro de todo lo que vendría. Y sí, es así porque yo también lo he vivido, pero a medida que va pasando el tiempo, perdemos esa emoción porque siento que nosotros hemos sido criados, o en su mayoría, no voy a decir todos porque no todo el mundo, generalizar está mal desde cualquier punto de vista porque no todos somos iguales, pero en la mayoría de los casos, o voy a hablar por mí, yo vengo de una familia en la que a mí me decían, Mafer, tienes que estudiar, graduarte de la universidad, luego hacer un máster, luego seguir estudiando, porque las personas que mejor preparadas están, mejores puestos de trabajo consiguen. Y lo que yo no sabía era que yo efectivamente no quería trabajar en ninguna empresa. Eso lo descubrí con el tiempo, o no creo que lo descubrí con el tiempo, sino que sí lo sabía desde muy pequeña, pero como tú le dices a los 16 años a tu mamá, a tu papá, que no quieres estudiar, que eso no es lo tuyo, que tú lo que quieres es ser emprendedor. Eso en mi casa, o por lo menos para mí, no era una opción. Entonces yo recuerdo que yo iba a la universidad y yo en las clases estaba pensando qué negocio podía hacer, qué podía comprar, y le veía las carteras a mis amigas y le veía de repente los zarcillos, los aretes, los collares, y yo decía, ¿y si saco una marca de bisutería que puedan usar para la universidad, que sean bonitos, que estén a la moda? O sea, siempre mis pensamientos eran qué compro o qué hago y qué me genere ingresos. Siempre, 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 siempre. Entonces, claro, para mí y mi mente eso estaba mal. Eso estaba mal porque yo hablaba con mis compañeros de la universidad. Yo estudié un tiempo odontología y yo recuerdo que mis amigos estaban pensando ya en la silla, en dónde iban a tener su consultorio, con quién querían trabajar. Y yo los veía tan ilusionados que yo decía, wow, ¿por qué yo no tengo esos pensamientos? Luego decido y le digo a mis padres que no voy a seguir estudiando odontología, que eso no era lo mío. Y mi mamá me dijo en ese momento, Mafer, muy bien, si tú no quieres estudiar odontología, entonces bueno, elige otra carrera. Ya con todo esto ya yo los había hecho invertir un dinero en una carrera que definitivamente es muy costosa y que no quería, entonces me estaban dando como una segunda oportunidad. En eso decidí que yo iba a estudiar administración. Estudié administración, me gradué y en ese momento empecé a buscar trabajo en la parte administrativa. Tuve 3 trabajos exactamente en la parte administrativa y duraba menos de 2 meses en cada trabajo, porque yo llegaba al escritorio de mi trabajo todas las mañanas y recuerdo la sensación como si fuese ayer cuando encendía el computador y decía, ¿qué hago yo aquí? Ese era mi primer pensamiento. ¿Qué hago yo en este escritorio? Y me da risa porque siento, es que no sé si les ha pasado que tienen algún pensamiento y se recuerdan de algo que vivieron hace muchos años, pero que cuando cierras los ojos lo sientes. Pues eso sentía yo. En todo ese tiempo yo lo que hacía era tener negocios paralelos a mis trabajos. Entonces mi mamá me decía, no duras en ningún trabajo, Maffer, ¿qué pasa? ¿Por qué no te gusta? Y siempre había una excusa y mis excusas yo me las compraba. Entonces siento que durante mucho tiempo hice muchas cosas para complacer a otros, y con esto no quiero decir que no es bueno estudiar para nada, porque necesitamos profesionales en todas las ramas, y esto a veces decirlo no es lo más popular que vas a escuchar o lo más políticamente correcto creo que se dice, pero en este podcast yo voy a hablar de lo que pienso y de lo que siento porque es lo que yo he vivido. Entonces siento que todos tenemos historias distintas y que muchas veces somos juzgados por pensar como pensamos. Vamos, yo siento que todo esto, desde el amor absoluto de mis padres por darme lo mejor, siento que yo caí muchas veces en hacer cosas que no quería hacer, pero que rescato cada una de todas esas cosas, de mis estudios, de todo, porque definitivamente han formado lo que soy hoy, ¿no? Yo creo que si no tuviese algo de eso, posiblemente no estaría haciendo lo que hago. Creo que cada experiencia que vivimos, sea con estudios, sea con personas, con parejas, con amigos, nos forjan, ¿no? Ahora siento que en este punto de mi vida no tomo decisiones al azar. No tomo decisiones como las tomaba antes. Posiblemente antes, claro, también mis padres en ese momento me mantenían y pues tampoco es que tenía muchas opciones. Pero siento que después de eso, después de que yo le dije a ellos que definitivamente no quería trabajar en la parte administrativa en ningún sitio, que no era lo que me gustaba, que yo iba a buscar qué hacer, siento que di muchos golpes. O sea, muchos golpes en el sentido de que me apoyaban para vender carteras y a los 3 meses lo de la cartera no funcionaba. Después iba a vender bisutería, entonces bueno, vamos, voy a venderlo de la bisutería, lo dejaba. Ahora quiero ser orfebre, estudié, hice cursos de joyería, tenía mi marca, me fue bien, pero no era lo que me apasionaba. Entonces aquí voy en ese punto que yo le llamo el punto de inflexión, de decir, ¿realmente estás haciendo lo que te gusta? ¿Realmente estás haciendo lo que quieres hacer? Porque creo que eso influye mucho. Creo que cuando tú descubres ese propósito, cuando descubres ese para qué, es lo que realmente te mueve a mantenerte. Y a mí me da mucha vergüenza porque mis amigas, las personas que de repente estudiaron conmigo, ya yo los veía con sus carreras terminadas y ejerciéndolas. Y yo no, yo estaba siempre como buscando algo que no encontraba. Algo que no conseguía la respuesta. Y yo decía, ¿por qué para algunas personas es tan fácil encontrarlo y por qué para otras no es tan fácil? Ahí entendí que estaba un poco desde el papel de víctima, ¿no? De, oye, ¿por qué yo no encuentro ese propósito? ¿Por qué yo no encuentro eso que me haga sentir como yo me quiero sentir? Y dije, en ese momento dije, bueno, ok, ¿qué tengo que hacer yo para que esto cambie? ¿Qué tengo que hacer yo? Porque yo soy la única responsable de transformar mi vida. Y al mismo tiempo tenía algo que decía, quiero que mis padres estén orgullosos de mí, porque ellos me lo han dado todo. Quiero darles esa alegría de que se sientan orgullosos. Y siento que, pues, no lo lograba. No lo lograba con nada de lo que hacía. Yo decía, ¿por cuánto tiempo más? Al tiempo empecé a darme cuenta que lo que estaba haciendo no era suficiente a nivel económico, que la situación de mi país estaba mal, que tenía que tomar decisiones. En eso decidimos mudarnos para España. Y una vez leí en internet, irte de tu país es como divorciarte estando enamorado. Y wow, eso me tocó el corazón porque yo decía, wow, o sea, es lo que siento realmente. Estaba muy contenta, muy ilusionada por todo lo que venía, pero también estaba muy triste por dejar mi país, porque de ahí soy, mis raíces. todo, es dejarlo todo y meterlo todo en dos maletas y decir, ¿sabes qué? Aquí voy. Todas las personas que se han ido lo hemos vivido de una forma distinta. Siento que ser inmigrante no es tan sencillo al principio, ¿no? Porque por supuesto que vienes con una maleta de ilusiones y de muchas cosas que quieres hacer, pero en la medida que te vas adaptando a esta nueva realidad, es en la medida que vienen los tropiezos. Yo venía resignada a trabajar en la parte administrativa, esa es la verdad y debo confesarlo. ¿Por qué? Bueno, porque era lo que había estudiado, entonces tenía que pasar por el proceso de homologar mis papeles para poder trabajar aquí y sabía que en el tiempo en que nosotros hiciéramos esta homologación era el tiempo que nos iba a llevar a hacer cualquier cosa porque teníamos que mantenernos y no nos podíamos gastar los ahorros. Ahí es cuando empieza realmente el verdadero descubrimiento, porque yo estoy tan agradecida por eso que viví que no lo cambiaría. No cambiaría nada de lo que hice al principio porque siento que eso fue un gran aprendizaje. Lo primero que hicimos fue repartir comida, hacer delivery, y pues era muy duro porque yo vengo de un clima totalmente tropical y repartir comida en invierno es muy difícil, bueno, y en verano también, pero en invierno era mucho frío, era hasta las 12 de la noche y pues no estás acostumbrado a esto. Yo lloraba un día sí y un día también, o sea, todos los días lloraba y le decía, Jorge, yo no siento que nosotros estábamos tan mal como para venir y que nos toque esto tan duro. Para mí era muy duro, pero es depende de cómo lo ves, porque fíjate, para mí era duro, pero tú me preguntas hoy, ¿cambiarías algo? No, absolutamente nada. Siento que fueron unos meses que me hicieron cambiar el rumbo de mi vida. En esos primeros meses leía un montón, trataba de nutrirme en esos momentos libres para no pensar tanto. Ya yo me había venido con un video grabado desde Venezuela para mi canal de YouTube, que no tenía vistas, no tenía absolutamente ninguna vista, muy poquitas. Y pues yo decía, bueno, de repente algún día funciona, vamos a ver qué tal. Y empecé a entrar en un modo desesperación. O sea, empecé una frase de Tony Robbins que dice que hacemos grandes cosas en la vida muchas veces por desesperación o por motivación, ¿no? Esa frase la tengo grabada porque yo recuerdo que yo tuve y hago un flashback y trato de recordar en toda mi vida. Yo siempre tuve la opción de hacer las cosas por motivación. Tenía una vida cómoda en la que no tenía como que hacer mucho esfuerzo. Y por eso es que agradezco cada día que repartí comida, porque eso empezó a transformar la forma en que yo veía la vida. En ese momento empieza mi desesperación y eso le llamo yo el punto de no retorno. Todos tenemos un punto de no retorno en nuestras vidas. Eso tú no quieres volver a vivir. Eso que de repente no te gustaría volver a experimentar. Y en ese momento yo siento que yo llegué a mi punto de no retorno, porque como les digo, lloraba todos los días. Una vez estaba en un restaurante y entro al restaurante, súper bonito. Habían unas chicas como de mi edad, no sé, eran 4 o 5 amigas. Y yo digo, ay, como cuando yo iba con mis amigas a comer. Estaban comiendo sushi, tomando vino. Y yo decía, wow, y yo ahora estoy repartiendo comida. Me atiende el señor del restaurante. Hacía muchísimo frío esa noche, nunca se me va a olvidar. Y el señor me dice, tu pedido todavía no está listo. Debes esperar afuera del local. Y yo en ese momento pensé, ¿fuera del local? Pero es que está haciendo mucho frío, pero no le dije nada y me salí del local. Yo recuerdo que las manos me temblaban de frío, había una pequeña llovizna y yo decía, bueno, ese día entendí que yo no quería esto para mi vida, que lo agradecía, que agradecía ese trabajo, que agradecía la oportunidad, pero que eso no era lo que quería para mi vida. Y ese día recuerdo que entré, busqué la comida, vi a las chicas y dije, la próxima vez voy a ser yo la que venga con mis amigas a comer a este sitio. Nunca se me va a olvidar eso. Me monté en el carro, me puse a llorar, le dije, Jorge, ¿por qué? ¿Por qué? Era mi pregunta. Y siento que estaba haciendo definitivamente la pregunta equivocada. Era, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto? Y esa noche fue un antes y un después para mí. Me recordó tanto esa frase de Tony Robbins. Dije, Mafer, llegaste al punto de desesperación. Ya esto no es lo que tú quieres. Y recuerdo que dije, me senté, hice un plan. Y dije, bueno, voy a grabar en las noches, en las mañanas edito. Y así voy a ir tratando de sacar mi canal adelante. Así lo hice por un tiempo. Paralelamente, yo estaba metiendo currículums en todos lados y me salió un trabajo en una agencia inmobiliaria y estaba súper feliz porque, pues, iba a salir de todo lo que estaba haciendo. Así que comencé efectivamente a trabajar en la agencia inmobiliaria con un jefe súper agradable, súper chévere. Compañeros de trabajo, bueno, maravillosos. La verdad es que no se podía pedir más. En un sitio súper lindo, con una empresa que es una empresa multinacional. Yo decía, bueno, ok, Mafer, ya estamos como que encaminándonos. No era lo que quería porque a mí nunca me ha gustado emplearme. No era mi sueño de la vida, mi sueño dorado, porque yo, no porque el trabajo no lo fuese, sino porque yo no quería ser empleada. Pero estaba agradecida y súper feliz, súper, súper feliz. A los 3 meses de estar trabajando, llega la pandemia. Y yo decía, no puede ser. Todo el mundo para la casa, ERTE, los que viven aquí en España saben. Y pues, nada más que decir. En eso, a los 2 meses, 3 meses, no recuerdo muy bien, mi jefe dice, bueno, vamos a volver a la oficina. Y yo estaba con ansiedad, con nervios de todo lo que estaba pasando. No entendía muy bien lo que pasaba. Ya llevamos meses encerrados y yo no quería salir de mi casa. Tenía mucho miedo. Y pues nada, tuve que renunciar porque no estaba dispuesta a salir en ese momento por mi miedo, ¿no? Entonces estaba teniendo episodios de ansiedad. Primera vez que me daban esos episodios tan recurrentes. Y yo decía, bueno, hay que hacer algo, ¿no? En ese momento Jorge me dice, bueno, Mafer, mira, vamos a hacer una estrategia. Y recuerdo claramente cuando me dijo, vamos a hacer esta estrategia que fue el Canva Challenge. Que eso fue el salto de mi marca. Y no a nivel de miles de seguidores ni miles de suscriptores, sino de personas que realmente estaban en su casa, encerrados, buscando opciones de generar ingresos. Yo recuerdo que cumplí esa estrategia y empecé a crecer. Y desde ahí hasta ahora ha sido un salto en mi vida. Hoy yo puedo decir que vivo de lo que me hace feliz. Vivo de conectar, vivo de ayudar a las personas. Cada vez que recibo un mensaje de Mafer, gracias por tu contenido, Mafer, me has ayudado a hacer esto, Mafer, pude hacer este proyecto gracias a ti, es para mí algo maravilloso. Pero a lo largo de todo este camino he tenido altas y he tenido bajas, cosas que posiblemente no he contado, cosas que posiblemente me han hecho crecer, no, posiblemente no me han hecho crecer. Y para eso es este podcast, para compartirles un poco de todo lo que he vivido, hablarles desde mi experiencia real, desde la sinceridad, porque sé que posiblemente tú estés en tu casa, así como estuve yo en su momento, sintiéndote sin un piso, sintiéndote que no encuentras un rumbo, un camino y que tu vida es un caos. Y lo que te quiero decir es que sí, posiblemente sí, pero tú tienes, así como yo tuve en mi momento, las herramientas para poder salir de eso. El simple hecho de darte cuenta que ahora mismo no estás bien y que está bien no estar bien. Porque está bien no sentirte bien, está bien sentirte con un bajón, está bien sentir que nada de lo que estás haciendo te llena, porque es normal. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que en las redes sociales vemos todo y un mundo perfecto y no es así. Nada más alejado de la realidad. A mí muchas veces me ha tocado salir sonriendo cuando por dentro estoy deshecha. A mí muchas veces me ha tocado grabar un video porque tengo una colaboración y haber perdido a alguien querido. Entonces, lo que te quiero decir es que en las redes sociales no todo lo que ves es como parece. Así que quiero cerrar cada podcast con un mensaje positivo para ti. Y el mensaje de hoy es, no te enfoques tanto en el pasado. Si no sueltas el pasado, ¿con qué mano vas a agarrar el futuro? Piensa en esto un momento. Seguramente estás pensando en por qué no hice, por qué yo hubiese hecho esto de una forma distinta, no lo hice bien, no soy lo suficientemente buena, yo no soy simpática o cualquier cosa limitante que puedas estar pensando en este momento. Escuchar a otras personas que han pasado lo mismo que tú te hace sentir no estoy sola. no estoy solo, también le pasa a los demás. Así que espero que continúes aquí cada episodio. No olvides de seguirme para que podamos seguir conectados a través de esta vía. Y te mando un beso gigante y nos vemos en un próximo episodio.